¡Hola! ¿Sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda. Una factura de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje, encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. ¡Uf! Te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces, siempre viajo seguro con Mondo.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is.
Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words.
Hola, radio viajeros y viajeros accidentales. Aquí estamos, de nuevo, una semana más, José Luis Conde y Luz Picos, con nuestro programa El Viajero Accidental en Radio Viajera. Y hoy estamos aquí para cerrar el círculo de la temporada 2. ¿Y por qué digo cerrar el círculo? Pues porque vamos a finalizar esta temporada en el mismo lugar donde comenzó. Antes de iniciarse las emisiones, el pistoletazo de salida se dio con un blog trick organizado por Radio Viajera en Palencia durante el fin de semana previo al comienzo de la temporada. Una genial idea de Ricardo Domine, nuestro director. Toda una experiencia, ¿verdad, José Luis?
Pues sí, Luz. No solo por cómo nos sorprendió la ciudad y la provincia de Palencia, sino también por lo agradable que resultó disfrutar del fin de semana con muchos de los compañeros viajeros que conformamos la parrilla de Radio Viajera. Así que hoy compartiremos con vosotros en este episodio muchas de las cosas que se pueden hacer y ver por Palencia. ¡Vamos allá!
Amanecimos en Maga de Pisuerga, en el Hotel Europa Centro, donde la noche anterior habíamos tenido la cena de bienvenida, en la que nos habíamos ido presentando, según llegábamos, los distintos componentes de esta aventura radiofónica digital que es Radio Viajera, teniendo como maestro de ceremonias a nuestro director Ricardo Domine. El primer destino al que nos llevó el autobús que nos desplazó durante todo el fin de semana por los distintos lugares fue el centro de Palencia. Y ahí llegó la primera sorpresa que nos brindó esta ciudad. Bueno, realmente llegaron dos sorpresas. Por un lado, no sabíamos que nos estaba esperando un guía local para que no perdiéramos detalle. Y por otro lado, la sorpresa en sí, la gran sorpresa que fue la catedral. La ciudad sorprende, pero lo hacen sobre todo las proporciones de su catedral, tan poco conocida. quizás debido a la fama de su vecina catedral de Burgos. Al verla por primera vez, la primera impresión que causa es engañosa. Hay que rodearla para ser consciente de su inmensidad. Sorprende el dato de que es la tercera catedral más grande de España, después de la de Toledo y la de Sevilla. Cuenta con 130 metros de largo por 50 de ancho, con una altura nada desdeñable de 43 metros. Su construcción abarcó los siglos XIV y XV. Se edificó sobre una construcción anterior de estilo románico, de la que apenas se conservan vestigios, y ya antes en este lugar había habido una cripta visigoda, que se encuentra en el subsuelo. La obra es de estilo gótico, pero dada la prolongación de las obras, también tiene elementos renacentistas. Al recorrer el espacio exterior, tienes la sensación de estar viendo un carrusel. Acostumbrados a ver catedrales con la fachada principal, laterales y parte trasera, nos encontramos circunvalando un edificio de tres fachadas, ya que la catedral no tiene una fachada principal propiamente dicha. Las tres fachadas con sus cinco puertas van ordenando ese universo casi circular.
Está claro que la orografía de Palencia no ha sido la que ha puesto trabas para la construcción de la catedral, sino que debemos buscar en otros factores para entender la forma de la bella desconocida, tal y como la llaman sus paisanos. La explicación hay que buscarla en los distintos procesos constructivos que se van produciendo. Inicialmente la planta del edificio comienza sobre un crucero diseñado a tal efecto, pero posteriormente se construye un segundo crucero más monumental. Debido al doble crucero, la catedral pasa a contar con cinco puertas que se distribuyen en tres fachadas. A la nave central se le han ido añadiendo construcciones. Primero se adosó el claustro, que se comenzó a construir a mediados del siglo XV y precisó más de 7 décadas para su finalización. Varios siglos después, en el siglo XVIII, se adosa la capilla del monumento y de forma octogonal y cubierta con un chapitel de pizarra, y que ha sido recientemente restaurada. La fachada meridional o fachada sur es la más llamativa. Cuenta con una gran torre con un reloj y dos puertas. La primera a la derecha, puerta del Salvador o de los novios, y la segunda a la izquierda, la puerta del obispo o de Santa María. La fachada septentrional o fachada orientada al norte es la más recta del edificio, de escasa ornamentación, cuenta con dos puertas, de los canónigos o puerta nueva a la derecha y la puerta de los reyes o de San Juan a la izquierda. En el este del edificio están todas las capillas hexagonales. Gracias a realizar la visita con un guía local, pudimos contemplar detalles que de no ser así se nos hubieran escapado. En la puerta de los reyes, fruto de una restauración realizada en 1995, encontramos dos aliens. La película ya se había estrenado y el restaurador Díaz Pines se permitió la licencia al realizar el boceto que llevaron a cabo los canteros.
En otra restauración que se había llevado a cabo a principios del siglo XX, una de las labores que se le habían encargado al arquitecto Jerónimo Arroyo era la sustitución de una de las gárgolas que se habían desprendido, y el arquitecto tuvo la idea feliz de esculpir a un señor vestido de levita portando una cámara de fotos de las de fuelle en homenaje a su amigo José Sanabria, conocido fotógrafo de principios del siglo XX. De todo esto que os contamos podéis ver fotos en el artículo que Carmen del Río le dedica en nuestra web y que lleva por título Una catedral llena de curiosidades, Palencia. Otra curiosidad, hablando de ellas, es que en esta catedral se casaron los primeros príncipes de Asturias y existe la creencia de que Enrique III y Catalina de Lancaster entraron para casarse por la puerta de los novios, pero es harto difícil porque el enlace tuvo lugar en 1388 y la puerta se construyó en el siglo XV. Así que, como nos cuenta Carmen del Río en el citado artículo, casar casaron, pero por esta puerta no pasaron.
Animaos a conocer la catedral de Palencia. Y al viajero occidental os aconseja que si podéis os apuntéis a una visita guiada. Merece desde luego la pena. Es la mejor forma, pensamos, de que se te escapen muy pocos detalles.
Favor, una y una no son dos. vemos esta calle donde estamos ahora mismo sería la calle Mayor, que es la principal vía comercial de Palencia, ¿vale? Sería el centro neurálgico de la ciudad junto con la Plaza Mayor. Bien, pues este edificio posiblemente sería uno de los más destacados de esta calle Mayor. Este edificio es el Colegio de Villatrato actualmente. Y es un edificio de 1911 que construye Jerónimo Arroyo también. Jerónimo Arroyo, recordad que os había dicho que había estudiado en Barcelona. Y tras venir de Barcelona en esa etapa es cuando realiza este edificio, en el que utiliza todos o muchos de los aspectos que él había aprendido en la escuela de Luis Domènech y Montaner y en su contacto con Antoni Gaudí. Bien, Jerónimo Arroyo aquí emplea elementos secesionistas, neorrománicos y neogóticos, ¿vale? El neogótico lo tendríamos en esa primera planta con el arco carpanel, los pináculos góticos y el trasdós con nopial, mientras que los elementos neorrománicos los tendríamos ya en el segundo piso con las columnas helicoidales. Y este edificio de Villatrato no siempre se ha llamado así, ni siempre ha sido un colegio. En sus inicios, cuando lo funda la vizcondesa de Villatrato, Eduvigis Sanz de Medano, se conocía con el nombre de Asilo de San Joaquín y de Santa Eduvigis, y es que era un asilo para el recogimiento de niñas huérfanas que iban a ser formadas como institutrices. De hecho, en la parte superior, en la colegería, podemos ya ver representada a la vizcondesa, acompañada de algunas de sus alumnas, y el vizcondado de Villatrato también lo tendríamos representado en el edificio. En el segundo piso, entre los dos ventanales centrales, tendríamos el escudo, y esa decoración heráldica se repite también en la parte inferior, en los arcos y los capiteles de los extremos, ¿vale? Mientras que en los tres centrales lo que se representaría es a las tres virtudes teologales: la fe, la caridad y la esperanza. Y para llevarse una bonita imagen de la calle Mayor, este posiblemente sería el edificio ideal, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar por esta calle Mayor y ya nos subimos a la Diputación, ¿vale?
Pues efectivamente, como nos decía nuestro guía local, David, después de disfrutar de un agradable paseo por la calle Mayor, en la que pudimos admirar edificios como el citado Colegio de Villatrato o el Casino de Palencia, del que se te queda grabado la fachada, nos dirigimos a la Diputación. No debíamos hacer esperar a nuestros anfitriones, ya que este blog trick ha sido ideado por nuestro director, pero ha estado financiado por la Diputación de Palencia. En el impresionante edificio de estilo neoplateresco nos esperaba Ángeles Armisen, la presidenta, para darnos la bienvenida a su provincia. Nos dijo, en su saludo inicial, que Palencia es una provincia que sorprende, y desde luego ese podría haber sido el titular de este blog trip e incluso el título de este episodio. Durante esos dos días tuvimos una guía de lujo, nada más y nada menos que la jefa de servicio de turismo de la Diputación de Palencia, Mónica Delgado. Realmente, ese fin de semana fue una toma de contacto para saber lo mucho que te puede ofrecer Palencia. Podríamos decir que nos han puesto la miel en los labios para que volvamos con más tiempo y saboreemos mucho más todo lo que ofrece la provincia de Palencia. Tienen arte, gastronomía, naturaleza, villas romanas, el Canal de Castilla, el Camino de Santiago, montañas, bodegas y tuvieron en su día la primera universidad de España, dato del que nos enteramos en esta recepción en la Diputación. Para conocer los orígenes de la primera universidad de España hay que trasladarse a Palencia y al siglo XIII, que es cuando el rey Alfonso VIII de Castilla otorgó el reconocimiento oficial del Estudio en Generale de Palencia, que es como se denominaba, destacándolo como centro de estudios superiores de excelencia y concediéndole una renta anual para su mantenimiento.
Y desde la Diputación nos fuimos caminando hacia el Ayuntamiento. En este paseo pudimos contemplar el mercado de abastos, un edificio innovador por la utilización de nuevos materiales como el hierro fundido o el vidrio. Fue un diseño realizado por Juan Agapito y Revilla, inaugurado en 1898. Antes de entrar al edificio del Ayuntamiento, que se encuentra en la Plaza Mayor, pudimos contemplar la misma. Os recomendamos que la visitéis porque, a pesar de no ser muy grande, merece la pena. Los otros tres laterales son porticados y en el centro encontramos una estatua a Alonso Berruguete, tallada por Victorio Macho. Es un lugar de encuentro y disfrute de todos los palentinos. En el consistorio nos esperaba Carmen González Caballero, la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Palencia, a quien nos presentó Mónica Delgado, y que es la responsable de la oferta cultural de Palencia.
Concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Palencia y también de Diputada de Cultura, y es la culpable de la programación cultural que tenemos en verano, pues que os he comentado a vosotros, de la cosecha cultural. es que en Valencia todo es como un museo y entonces es una programación que aparte que es de mucha calidad, pero encima se hacen en unos sitios preciosos. Hay una historia que hemos empezado el año pasado que es en la Huerta de Guadián, hacemos un festival un poco pop indie, pues para que os hagáis una idea, hay una iglesia románica que toca la piedra a piedra y está en su lugar. Y es el título del título se llama El Jardín, la Huerta de las Delicias, porque es espectacular, es todo muy bonito, muy trabajado. Entonces en verano trabajamos mucho en la calle, porque en Valencia la verdad es que el verano nos permite, con temperaturas muy altas, pues trabajar en el ambiente. Este es el Ayuntamiento de Palencia, esta es la Plaza Mayor, que aquí también se celebra muchísima actividad de fiestas. Bueno, hace 4 días aquí eran fiestas de San Antolín y ha habido muchísimos conciertos. Y el arte del Ayuntamiento es una iniciativa que llevamos todo el año, lo utilizamos también para exposiciones. Subimos si queréis un poquito al Ayuntamiento. Yo no os voy a tener mucho tiempo porque sé que lo importante es que visitéis, pero sí que queríamos, pues oye, daros una bienvenida.
Y ya ver el Ayuntamiento porque en realidad es una alegoría de todo lo que es Palencia. Aquí está la historia de Palencia comprimida, desde el nacimiento de la primera universidad hasta la batalla de las mujeres palentinas contra Lancaster, todo lo que significa también la provincia con el tema de la agricultura, de la ganadería. Y bueno, pues es un poco la entrada. En la entrada del Ayuntamiento tenemos los dos grandes símbolos de la ciudad, es el mural de Germán Calvo y este es una reproducción de un monumento de Victorio Macho, que es el autor del Cristo del Otero. Bueno, pues aquí tenemos una reproducción de una parte del monumento de a Sebastián de Belalcázar, que se encuentra en Colombia, de uno de nuestros grandes escultores y referentes culturales como es Victorio Macho. Entonces el Ayuntamiento pues rinde un poco homenaje a los grandes en ese... Yo os voy a contar en 5 minutos un poco por qué mi ciudad es tan bonita y por qué me encantaría que os convirtierais en embajadores de Palencia, porque es verdad que es una ciudad todavía muy, muy desconocida, a la que la gente cuesta mucho que venga, porque es paradójico. La primera vez nos cuesta mucho que la gente venga, pero una vez que ya han venido, pues la gente se convierte en asiduos. Es una ciudad histórica, lo habéis visto, aquí fue la una de la primera universidad de España. Palencia es un museo al aire libre, vais a encontrar iglesias, pero unas iglesias maravillosas. El Museo Diocesano, ahora que las edades del hombre, bueno, habréis oído todos hablar de las edades del hombre, pues el Museo Diocesano es unas edades permanentes, edades del hombre permanentes en nuestra ciudad. Es una maravilla. La catedral, que estamos batallando para que deje de ser la villa desconocida y pase a ser la villa reconocida y lo vamos a conseguir, pues es una de las más bonitas de España, de las más grandes.
No he podido verla por dentro, pero pues, habrá otra vez.
Y bueno, pues sobre todo que Palencia es una ciudad de estas ahora que está muy de moda, todo lo del slow food y tal, pues en Palencia se vive en la calle, cualquier rincón es apetecible para sentarse y disfrutar. Es una ciudad muy amable, pero hasta la gente de verdad que somos muy amables, pero la gente que viene de fuera, los estudiantes jóvenes que vienen de fuera están encantados porque pues hacen una vida que en sus países o en sus ciudades no pueden hacer. Aquí los niños juegan en la calle todavía, puedes dejar a los niños que vayan solos y vuelves sin problemas. Y bueno, pues qué voy a decir, un comercio estupendo, porque todavía el comercio de multimarca tiene mucha importancia, no todas las franquicias, el trato es diferente. Y bueno, pues en lo que respecta a mí como concejal de cultura, pues tenemos una vida cultural en esta semana y es casual, quiero decir, pues tenemos el Festival de Teatro Ciudad de Palencia con una serie de obras a nivel, vamos, de entre las mejores de la cartelera española en este momento. Ayer hemos inaugurado 3 exposiciones. En unos días empezaremos un festival de guitarra internacional, después el Festival Internacional de Jazz. O sea, yo es que soy enamorada de mi ciudad y de mi provincia, ¿eh? Pero como yo sé que la presidenta ya os habrá contado la provincia, pues es una ciudad en la que se disfruta, en la que se vive, en la que te da tiempo a planificar, a organizar, a relajarte, pero también divertirte, porque no es una ciudad nada aburrida, que aquí se vive.
Alegres peñas, recorriendo toda la ciudad, Semana Grande. Para poder disfrutar, si te quieres divertir, a Palencia te tienes que venir. Si quieres tapear, por Palencia tú tienes que alternar. Si quieres bien comer, por
Palencia te tienes que perder. Si te quieres divertir, a Palencia tú tienes que venir.
Después de salir del ayuntamiento, aún tuvimos tiempo de disfrutar un poco más de la calle Mayor y de contemplar la estatua a la mujer palentina. Una obra de Indalecio López, del año 1998, que se esculpe con piedra negra sobre un pedestal de granito blanco. Y antes de regresar al autobús, para emprender camino hacia un nuevo descubrimiento, aún pudimos contemplar la iglesia de San Miguel.
Nos subimos al autobús para irnos a conocer uno de los símbolos de la ciudad de Palencia, el Cristo del Otero. Impresiona por su tamaño y por las vistas que puedes contemplar desde allí. Y llegó el momento de emprender camino hacia la montaña palentina, concretamente hacia Barruelo de Santullán, en las estribaciones sur de la Sierra de Híjar. Allí José González Domínguez, Chechu, nos explicó cómo llevaron a cabo la restauración de la antigua estación de tren de Barruelo de Santullán, poniendo en marcha una nueva oferta de ocio para toda la familia, en la que los componentes del Blog Trick de Radio Viajera también pudimos disfrutar de muchas actividades y degustar una olla ferroviaria.
Entonces, poco a poco, pues hemos ido reformándolo. Y hasta dejarlo como está. Primero empezamos a sacar camiones, que, bueno, un poquito hasta aquí, hasta ahí.
¿Y fue idea vuestra montar esto así?
¿Vamos sí. La idea nuestra era alquilárselo a DIF para hacer ahí un pequeño saloncito, que tenemos arriba una casa, la Casa de la Gota, y se nos quedaba pequeña. Y dije, bueno, pues hacemos un salón un poco más grande ahí, y en la nave echamos un poco de hormigón, la mitad de hormigón, y para el garaje, para los coches y tal. Esa era la idea primera, pero luego nos vinimos arriba y ya que, y por si acaso, y total, que empezamos a echar hormigón y tal, y hemos echado más de 110 cubas de hormigón, hemos echado más de 300 camiones de zahorra, más de 200 camiones de relleno, o sea, ha sido una obra que eso, que... Y luego hemos rehabilitado todo, que ya lo veréis, por fuera está todo como antiguo, y por dentro tenemos los medios más sofisticados que os podáis... Ya lo veréis, hay pantallas de 88 pulgadas, simuladores, o sea, por dentro es todo como muy moderno, y por fuera es todo como muy antiguo.
Y a media tarde, desde ahí nos fuimos al Geoparque de las Loras. Este geoparque es un espacio de la red de geoparques de la UNESCO que se encuentra localizado en las provincias de Palencia y Burgos. Fue incluido en la red de geoparques europeos el 5 de mayo de 2017.
El geoparque tiene una... conjuga muchas cosas. Conjuga un patrimonio geológico que es, no siendo súper espectacular, es decir, no tenemos un gran volcán, no tenemos una formación geológica bestial y tal, pero tiene, sin embargo, dos características. Una gran diversidad geológica, y luego todos los geólogos que vienen muchísimos, coinciden en una virtud que tiene este geoparque, y es que la geología se entiende a la primera, es como un libro abierto. Por eso vienen tantas universidades, tantos colegios, porque para los profesores y la gente que enseña geología, esto es un chollo. Es muy fácil explicar la geología. Es un paisaje fundamentalmente cárstico, aunque no lo creáis, es el fondo del mar. Cuando penetró el océano al abrirse el Golfo de Vizcaya, este es el resultado del fondo marino, antes de que el océano volviera para allá. Está lleno de fósiles marinos. Por ejemplo, ¿quién puede imaginar que esta paramera, en su mayor parte, son corales? Toda esta paramera que veis aquí a nuestros pies, todo esto está lleno de corales. Corales que se forman en mares de poca profundidad.
Del geoparque nos hicimos una idea con estas nociones y con la panorámica que contemplamos desde el mirador de Valcavado, en el ayuntamiento de Pomar de Valdivia. Pero tenemos pendiente de volver, porque estamos hablando de un geoparque que tiene 1000 kilómetros cuadrados, con lo cual lo que tenemos es una noción mínima de lo que se puede ver allí. Desde allí, desde este mirador, nos dirigimos después a la Cueva de los Franceses, que debe su nombre a que era lugar de enterramiento de los soldados galos en la Guerra de la Independencia. Se encuentra en Revilla de Pomar. Se accede a ella por un túnel artificial y es un lugar que no debéis perderos. Para rematar el día, desde aquí nos fuimos a cenar al parador de Cervera de Pisuerga, donde también pasamos la noche y pudimos contemplar un bello amanecer.
De esa vergüenza, cara de poca ventana, y dame un poco de sed, que me estoy muriendo de agua. La vi, debajo de los laureles la oí decir, mozo, qué palabras tienes.
Tienes los ojitos negros y tienes los labios rojos, pero tienes unas manos tan negras como los ojos.
La vi, debajo de los laureles.
El domingo por la mañana, después de un descanso reparador en el parador de Cervera de Pisuerga y de una agradable charla con su gerente, pusimos rumbo a Fromista. ¿Qué contaros de Fromista y su románico? Tenéis en nuestra web un interesante artículo firmado por Carmen del Río con el que podéis haceros una idea de todo lo que hay que ver allí, porque es cierto el dicho de que más vale una imagen que mil palabras. Pues ahí os contamos todo lo que vimos y podréis disfrutar de todo el románico que allí se contempla. Nos centraremos más aquí en una novedad. Por Fromista pasa el Camino de Santiago y resulta que ahora tienes la opción de realizar un pequeño tramo del mismo por el Canal de Castilla en una embarcación eléctrica. Nosotros nos trajimos nuestra compostelana con nuestro sello.
Acabamos de zarpar desde la esclusa más grande de todo el Canal de Castilla, la esclusa múltiple de Fromista, la única que posee 4 vasos, numerada como la 17, 18, 19 y 20, y salva un desnivel aproximado de 15 metros. Lamentablemente a día de hoy no está operativa, no es navegable. La única esclusa operativa y navegable del ramal del norte es la sexta, que se encuentra en Herrera de Pisuerga, y la remonta al barco Marqués de la Ensenada, nombre de uno de los impulsores del canal junto con Fernando VI. Juan de Omar, el nombre de esta embarcación, fue uno de los constructores, uno de los ingenieros que estuvo presente en las obras en la segunda parte de su construcción. Las obras comenzaron en Calahorra de Ribas en el año de 1753, ya que era el terreno más llano y más fácil de excavar. Tardaron aproximadamente unos 100 años en construirlo y le dieron otros 100 años de uso. Nació como vía fluvial de transporte y comercio entre Castilla y Cantabria. Castilla era una zona muy aislada y no podían darle salida al excedente agrario, sobre todo el cereal. El proyecto fue llegar hasta Reynosa, desde Reynosa hasta Santander por caminos y con carros. Dificultades técnicas, bélicas y económicas en la construcción hicieron que el canal quedase en Alar del Rey, su parte más al norte. Aún así, hay que decir que en los siglos XVIII y XIX fue la principal vía de transporte, comercio, economía e industria. A la vez que exportaban el cereal, lógicamente introducían todo tipo de mercancías que también generaban industria y economía. Todas esas mercancías las transportaban en barcazas tan grandes como esta, barcazas tan grandes como el Pan de Mar. Llegaban a cargar desde los 10.000 kilos hasta los 30.000. Iban remolcadas por mulas desde tierra, desde los caminos de Silva, con una, dos o hasta tres mulas. Amarraban las barcazas más o menos desde esta distancia, desde el través de la embarcación, por un lado, normalmente por el lado derecho en el sentido de su marcha, con una cadena, maroma o sirga, como la llamaban, 25-30 metros de longitud hasta las mulas, que una detrás de otra iban arrastrando esas barcazas. Tardaban aproximadamente entre 7 y 9 días en hacer el recorrido del canal completo. El canal dejó de ser navegable en el año de 1959 por competencia directa con el ferrocarril. El ferrocarril, muchísimo más moderno, cargaba más mercancía, lógicamente llegaba antes al destino. El canal poco a poco fue quedando en desuso hasta convertirse en lo que es hoy, un canal de abastecimiento de poblaciones y de regadío. A día de hoy riega más de 30.000 hectáreas y abastece de agua potable a más de 300.000 habitantes entre Palencia, Burgos y Valladolid. También genera energía hidroeléctrica limpia. Algunos puntos de sus viejos molinos, solo en algunos, se sustituyen esas norias por modernas turbinas que generan electricidad. Uno de los puntos lo tenemos aquí en Fromista, el cuérnago de la esclusa que antaño alimentaba un molino, hoy alimenta una central eléctrica. Si nos fijamos en nuestra banda derecha, nuestro lado derecho, en la margen izquierda del canal, vemos el camino de Sirga totalmente rehabilitado. Recuperan esos antiguos caminos que era el turismo para poder hacer el canal practicable en bicicleta, a pie o a caballo. La particularidad que tiene este tramo, comprendido entre Fromista y Boadilla del Camino, que el Canal de Castilla y el Camino de Santiago discurren paralelos. Toda esta gente que vemos por aquí, peregrinos cansados, que van hacia Santiago. Nada más, muchísimas gracias por la atención y que disfruten del viaje. Muchas gracias. Pueden salir a proa, a popa, tranquilamente.
Y para poner el broche a este fin de semana por Palencia, organizado por Radio Viajera y subvencionado por la Diputación de Palencia, nos fuimos a comer un lechazo churro en el Mesón de los Templarios. No somos capaces de imaginar un mejor broche para este blog trick. Pero antes de acabar el programa, aún tenemos una sorpresa, porque hoy tenemos a un invitado especial.
En este cierre de la segunda temporada del Viajero Accidental en Radio Viajera, hemos invitado a su director, Ricardo Dómine, a compartir unos minutos y experiencias con nosotros.
Hola Ricardo, ¿qué tal estás? ¿Por dónde te pillamos hoy?
Pues hoy me pilláis en casa, me pilláis tranquilo.
Cosa rara.
Pero sí, es cierto. Pero bueno, he estado hace poco durante el puente. Ha sido mi último viaje por Edimburgo, Escocia, y bueno, la verdad es que viajando mucho sin salir de casa algunas veces.
Oye, Ricardo, parece mentira que ahora hace algo más de un año que nos liaste. Nos liamos todos para este proyecto que ya es una realidad, que Radio Viajera. Han pasado un montón de cosas desde entonces, pero creemos que merece la pena saber el origen de todo esto, es decir, ¿cómo surge la idea de Radio Viajera?
El origen de algo siempre es una pregunta muy metafísica, ¿no? ¿De dónde venimos?
¿A dónde vamos?
Es complicado de saber, pero bueno, imagino que una causalidad, un conjunto de factores que llevaron a Radio Viajera. ¿Dónde está el punto inicial? Pues no lo sé, pero imagino que en el gusto por la tecnología. Y por una parte de mí que es un poco friki y que lleva escuchando podcast pues muchísimos años. Entonces, bueno, escucho podcast siempre que puedo, haciendo deporte, haciendo la cena en la piscina, que por cierto me regalaron unos cascos acuáticos y prácticamente fue un cambio absoluto en mi vida, porque ahora puedo nadar y escuchar los podcasts al mismo tiempo. Y a partir de ahí, pues un día que íbamos a ir de viaje a Úbeda, a Jaén, y nos dio por buscar pues podcast para escuchar y qué ver en ese lugar y qué hacer durante nuestras vacaciones en ese lugar. Y no encontré podcast en este formato. Encontraba siempre podcast de noticias, podcast de de actualidad, pero no encontraba un podcast que dijera, bueno, pues cuando viajes a un sitio es importante que no te pierdas esto o que hagas esto. A partir de ahí yo creo que surgió la chispa y se me ocurrió hablar con varios bloggers de viajes, entre ellos pues el Viajero Accidental, y crear una emisora en la cual pasáramos a audio todo lo que estaba escrito en una página web o en una revista como el caso de la vuestra.
Probablemente muchos oyentes se pregunten qué dificultades encuentra uno para poner en marcha un proyecto tan ambicioso como este. ¿Qué barrera has sabido que romper, y hay que seguir rompiendo, imagino, y quién te ayuda a hacerlo? Porque hay un equipo detrás de Radio Viajera, ¿no?
Hombre, sí, esto solo no, por mucho que quisiera, no podría. Sí. Barreras hay muchas. Ha habido que romper muchísimas porque esto es algo nuevo. No hay nada en el mercado como Radio Viajera que sea una radio digital, temática. Es que no hay prácticamente ninguna. Hay muchas radios digitales, pero todas mezclan el formato podcast con un formato más de noticia y de actualidad que comentábamos antes. Entonces, cuando es algo nuevo, pues siempre, bueno, pues cuesta introducirlo en el mercado. Yo ahora mismo barreras, sobre todo a la hora de introducir el producto en empresas y en territorios, pues hay muchas veces que me encuentro con la barrera de, bueno, esto es algo nuevo y la persona que tiene que dar el paso dentro de esas empresas para apostar por eso nuevo, para esa persona supone un trabajo a mayores, porque tiene que convencer normalmente a sus jefes de que están haciendo una inversión correcta. Uh-huh. Y a lo mejor, pues, invertir un dineral en una página de un periódico de tirada nacional, pues cuando llega su jefe le dice, ¿dónde has invertido el dinero de publicidad? Pues lo he invertido en El País, por poner un ejemplo. Pues ahí no hay ningún problema, no tengo que dar más explicaciones, lo he invertido en El País y el retorno será el que sea, porque no lo puedo medir. Pero si el retorno tiene que explicarlo que ha invertido la mitad de dinero en Radio Viajera, pues tiene que dar mucha explicación a su jefe porque se la va a pedir, porque es algo diferente. Entonces esa es una de las barreras quizá que yo me he encontrado y que cada vez se va rompiendo más, porque cada vez entendemos más lo que es un podcast, entendemos lo que es un programa a la carta, entendemos que esto, la nueva era de la comunicación va hacia ahí, hacia contenidos totalmente a la carta, como ya nos está demostrando en la televisión Netflix y HBO, que no consumimos ya prácticamente televisión de por sí, sino que vamos a consumir lo que nos apetece en un momento dado y optimizamos nuestro tiempo, que al final es lo que queremos, ¿no? Lo que nos interesa a todos, escuchar o ver cosas que realmente nos gustan y no pues lo que nos ponen en la televisión o en la radio, que es prácticamente siempre las mismas noticias, la misma tertulia, las mismas voces y al final pues cansa un poco. Entonces esa barrera yo creo que tarde o temprano la vamos a ir rompiendo. El tema será si tardaremos un tiempo o no, pero se va a ir rompiendo. La radio digital se va a imponer, igual que se impuso la televisión digital. Hay países en la Unión Europea que ya no emiten en radio analógica, ya no emiten en FM, como por ejemplo Noruega, con lo cual, bueno, pues tarde o temprano iremos incorporando eso y la radio digital será el futuro. Y respecto al equipo, por supuesto, pues hay mucha gente trabajando detrás de Radio Viajera en la parte oscura de las oficinas. Por ejemplo, hay una persona encargada de que estemos sonando 24 horas, de que ahora podamos estar escuchándonos en radioviajera.com, que es David, que lleva con nosotros desde el principio y que, bueno, pues es una persona que conoce lo que es el mundo de la radio digital, que ha trabajado en otras radios digitales y que la verdad es un verdadero experto en este mundillo. Luego tenemos sobre todo la parte de redes sociales, que ahora ya tenemos a dos personas, a Sara y a Silvia, que la verdad es que son dos auténticas crack en lo suyo. Son personas que controlan muchísimo el mundo de las redes sociales, que las trabajan fenomenal. Y bueno, pues la verdad es que en Radio Viajera hay mucho que trabajar en las redes sociales, porque al final somos 50 bloggers de viajes los que estamos aquí haciendo un programa semanal, más luego todos los que colaboran y todos los que esporádicamente pues hacen su aparición en los programas, con lo cual quieras que no, dar forma a todo eso en redes sociales al cabo del día supone muchísimo trabajo. Y luego, bueno, pues los técnicos de sonido, que también hacen una parte muy importante, Héctor y Mary, que Mary ha sido nuestra última incorporación en esta segunda temporada y estamos muy contentos con ellos, la verdad, porque, bueno, pues creo que cada vez vamos compenetrándonos mejor todos, cada vez se nota que los programas van subiendo en calidad, que era uno de los objetivos de esta segunda temporada.
Ricardo, ¿cuál es tu balance de estas dos temporadas de Radio Viajera? Y también un poco, ¿hacia dónde ves que puede o que evoluciona el proyecto ahora mismo?
Pues el balance no puede ser más positivo. Es imposible, ni en el mejor de los casos, haber imaginado un balance como el que estamos cerrando ahora a final de año. Estamos hablando de que hemos captado más de 125.000 oyentes de nuestros directos. Eso, la ventaja de la radio digital que comentábamos antes es que aquí todo es medible, absolutamente todo. Sabemos cuántas personas hay conectadas ahora mismo, cuántas personas, el tiempo que consumen de nuestro audio y prácticamente controlamos todo. Con lo cual, en ningún caso, estas 125.000 IPs únicas que se han conectado y que han escuchado más de 3 minutos de Radio Viajera en algún momento, había sido un objetivo que para nosotros, vamos, quedaba muy lejos de lo que esperábamos. De hecho, no esperábamos haber llegado casi ni al 50% de esas 125.000. Entonces, para nosotros ha sido muy satisfactorio. Y luego, lo que más contento estamos es con la parte de las descargas de podcast, tenemos más de 80.000 descargas de podcast durante el mes de octubre y hemos superado las 80.000 también en el mes de noviembre, con lo cual son ya números muy considerables y que entre todos los programas estemos en esos niveles de audiencia es muy importante, porque aquí la audiencia es 100% real, está basada en las según las normas de la IAB, que es una asociación que vela porque no haya fraude en este tipo de estadísticas y que una descarga realmente suponga una descarga y no un robot el que esté detrás. Entonces, todas estas estadísticas ayudan a que la publicidad tenga un retorno real cuando la haya dentro de una radio digital. Entonces, 80.000 descargas a día de hoy efectivas y no basadas en una estimación como, por ejemplo, el Estudio General de Medios, pues para nosotros es un orgullo, la verdad. Estamos, vamos, súper satisfechos y súper contentos y, bueno, pues siempre, y quiero recalcarlo aquí públicamente, gracias a todos vosotros, porque al final sois vosotros los que estáis también llevando esto adelante. La Radio Viajera no podría ser una emisora de radio si no hubiera gente que hiciera programas de viajes. Entre ellos, pues el Viajero Accidental, claro.
Y viendo cómo evoluciona el proyecto, ¿nos puedes contar algo de la temporada 3? ¿Tenéis alguna idea ya o nos adelantamos?
Sí, bueno, ya estamos trabajando en la temporada 3. Ya estamos trabajando en nuevas incorporaciones. Estamos trabajando en Fitur ya, que va a ser, digamos, el punto de partida de la temporada 3. Como fue de la temporada 1, nosotros empezamos a emitir el 22 de enero, el día después de Fitur 2018, y efectivamente en Fitur vamos a hacer una celebración. Todavía no os puedo contar nada exacto todavía, pero bueno, será abierta probablemente a que cualquier oyente nos pueda visitar por Fitur y brindar con nosotros por este primer año y por estos resultados. Y la temporada 3 gira hacia la creación de programas exclusivos y ya definidos, predefinidos antes de la temporada, sobre los viajes. Es decir, vamos a ir hacia un modelo de programa en el que el viaje lo hagamos y luego lo contemos. O sea, que sea más instantáneo. No como ahora que estamos hablando quizá de viajes que hemos hecho durante nuestra etapa de página web o de blog o de revista como el Viajero Occidental. Ahora vamos a ir ya con viajes mucho más programados. Vamos a realizar podcasts que difundan un territorio y qué es lo que hay que ver en ese territorio, pero más a la carta, ya establecidos y bueno, pues con una planificación y unos contenidos que realmente nos eleven en calidad, que es el objetivo de la tercera temporada, dar un paso de calidad bastante alto.
Ricardo, se nos acaba el tiempo que te vamos a contar, que tú no sepas. Estamos entusiasmados de seguir haciendo cada vez más grande la comunidad de Radio Viajera, de ser parte de este proyecto y de hablar contigo día sí y día también casi, de compartir alegrías cada vez que las cifras de seguidores o de descargas aumentan y, bueno, ilusionados ya pensando en la temporada 3. ¿Se te ocurre algo que añadir para los radioviajeros que nos escuchan?
Bueno, simplemente volver a daros las gracias a vosotros, porque hoy estoy hablando con vosotros, pero en general a todos. Aprovecho vuestra oportunidad para dar las gracias a todos, tanto los que hacen programas como los que también lo escuchan, programas, porque cada vez somos más, pero todo este flujo de gente que cada día escucha viajes, para mí una de las satisfacciones es que esa gente está escuchando contenidos que crean buen ambiente o que generan cierta felicidad. Porque cuando uno escucha malas noticias en televisión o, bueno, pues corrupción, crisis, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Por darle dos palabras que están en boca de cualquier tertuliano, pues al final te vas a la cama o te vas a la calle o si lo escuchas por la mañana, te vas de mal rollo. Y yo creo que Radio Viajera lo que genera es lo contrario. Es decir, tú cuando estás oyendo hablar de un viaje, si no lo has hecho, te genera ganas de viajar. Y si lo has hecho, te, te recuerda ese momento del viaje, en la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, cuando has estado de viaje, has disfrutado mucho del viaje, con lo cual, para mí la satisfacción mayor es que todos esos 125.000 oyentes o esas 80.000 descargas mensuales que tenemos, es gente que se va con un buen recuerdo de Radio Viajera y que nos escucha y que se genera una energía positiva a nuestro alrededor. Con lo cual, bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros que sois los creadores de todo esto.
Es el mismo buen ambiente que se respiró y que vivimos en el Blood Trip de Palencia, que es al que hemos dedicado el episodio de hoy, realmente.
Sí, efectivamente, y además creo que era la primera vez que nos veíamos muchos de nosotros.
Sí.
Y que al final nos dimos cuenta de que la pasión que tenemos en común, que es la de viajar, y sobre todo esas ganas de pasarlo bien y de disfrutar de los viajes, creo que fueron dos días, casi tres, maravillosos.
Sí, sí, es cierto.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, pues poco más que añadir, ¿no? Que esperamos la temporada 3 con ganas ya, y que ya estamos echando de menos los episodios y aún no nos hemos despedido.
Pues que paséis una feliz Navidad y que el año nuevo nos llene de viajes.
Eso es.
Igualmente, hasta Ricardo.
Hasta un abrazo, chicos.
Un abrazo muy fuerte. En este episodio que cierra la temporada 2 del Viajero Accidental en Radio Viajera, en vez de hablar de un turista con puñetas, vamos a entrevistar a su creador, a nuestro colaborador José Juan Picos, quien está detrás de la sección en Radio Viajera y ahora también en formato mini podcast. El exitazo de los turistas puñeteros ha llevado a un spin-off de los podcasts del Viajero Accidental y se hacía necesario conocer mejor al autor de esta serie de semblanzas de viajeros históricos. Hola José Juan, ¿qué tal estás?
Muy bien, encantado de estar aquí otra vez.
José Juan, nuestra primera pregunta busca conocerte mejor y que los oyentes también lo hagan. Tú eres un periodista que se ha dedicado desde sus comienzos a esa profesión, que ha trabajado como guionista, como productor ejecutivo en grandes productoras en distintos países. Y un día, sin embargo, decides dedicarte en cuerpo y alma a escribir. ¿Cómo es esa evolución y, sobre todo, ese momento en que uno se lía la manta a la cabeza y decide dedicarse a algo que le apasiona?
Pues la verdad no lo sé. Nunca tuve intención de escribir, al menos escribir para mí. Siempre escribí para otros, que es lo que he hecho en televisión, en radio y en prensa. No lo digo peyorativamente. Escribimos para otros, no solo para quien nos contrata, sino también para el público. Pero nunca pensé escribir un libro. Además, me parecía vanidoso de mi parte. Y el caso es que un día, y tampoco sé muy bien por qué, se me ocurrió una idea de una novela histórica y me puse a escribir. No lo pensé, me puse a escribir y yo mismo me fui sorprendiendo. Lo que ha ocurrido en estos, va para 9 años ya, de escribir libros, ha sido que se ha convertido en mi actividad principal y lo que era mi profesión pues ha pasado, digamos, que a servirme para hacer caja, para seguir escribiendo. Y bueno, y aquí estamos, encantado. Por otro lado, es muy difícil, tiene momentos duros. Considero que durante todos estos años lo que he hecho ha sido hacer músculo contra la frustración y contra el no, y bueno, personalmente eso también vale, porque la verdad es que el mundo editorial es todavía más difícil que el mundo de los medios, y ya el mundo de los medios lo es, y lo es bastante.
Esa evolución te lleva a la novela histórica, novelas en realidad. Incluso un libro que recoge técnicas narrativas para la novela histórica. ¿Por qué la novela histórica?
Bueno, en realidad es un libro que recoge técnicas de novela histórica, una novela que es El viento de mis velas, peripecias de un empedernido bebedor de café, y luego el último, que también es histórico, Brexit con puñetas, ingleses por España en tiempos de María Castaña. La novela histórica, pues yo empecé a leer novela histórica en los aeropuertos. Es lo más sencillo de leer para quitarte un poco el miedo a volar, que yo lo tengo. Y lo tengo, no lo tenía al principio, lo tuve después de tanto ir y venir pues a Venezuela, Colombia, Argentina, por Europa, por España y siempre por trabajo. Y la verdad es que me entretenían mucho las novelas históricas y era una manera de olvidarme que me iba a meter un avión, incluso cuando ya estaba metido, pues de olvidarme que estaba allí. Y empezó así mi gusto por la novela histórica, aparte de que siempre me ha gustado más que la historia, yo creo, la mitología, y de la mitología pasé a la historia. Y bueno, como era casi de lo que más había leído, incluyo en novela histórica, por ejemplo, las de Pérez Galdós, ¿no? Los episodios nacionales y novelas de este tipo, no solo los bestsellers o las novelitas de pasta blanda que puedes leer en un aeropuerto. Y bueno, pues con ese bagaje, pues un día me puse a escribir, que ya os digo que no sé cómo ni por qué, se me ocurrió la idea y empecé a desarrollarla, y bueno, y por ahí he seguido. Y la novela histórica ha sido un género que en España tuvo mucho auge, que todavía tiene una enorme cantidad de lectores fieles, pero que creo que ahora mismo no es desde luego el género que más éxito tiene. Pero bueno, es el que me gusta, en realidad me gusta la historia y por eso tiré por ahí.
Bueno, ahora entendemos mejor cómo nace el turista con puñetas. José Juan, los oyentes, aparte de pasárselo en grande con tus turistas puñeteros y aprender siempre algo nuevo, se preguntan, ¿no debe ser nada fácil documentarse para unas secciones tan detalladas? Entonces, cuéntanos lo difícil que debe ser encontrar fuentes fiables, por ejemplo. ¿Lleva mucho tiempo preparar una sección así con rigor, bien documentada?
A ver, la parte fundamental de la documentación yo la saqué o la descubrí o la estudié mientras estaba preparando El viento de mis velas, que es una novela ambientada en el siglo XVIII en Coruña. Entonces, aparte de documentarme sobre lo local, me documenté sobre España y sobre Europa y desde luego sobre América, naturalmente. En documentación hay muchísima, y las fuentes además, que es muy importante. Es decir, tenemos escritores de aquella época que hablaban de su época y escritores de hoy que estudian sobre aquella época. Hay una enorme cantidad de documentación. A ver, lo fuerte con el siglo XVIII, lo difícil no es buscar la documentación, sino seleccionarla, porque hay muchísima. Y de ahí, sobre todo como fue en esa época donde comenzó lo que hoy conocemos como turismo, primero por las élites y luego ya se popularizó, hay muchas guías de viajes. Y las guías de viajes son una fuente documental importantísima, porque te hablan de las costumbres que los viajeros descubren, en este caso los viajeros europeos iban descubriendo en España, y eso te da una idea de cómo era aquella sociedad nuestra del siglo XVIII. Además, el siglo XVIII, por el que yo creo que sentimos una especie de desprecio, una especie de frustración, porque fue el siglo de las grandes oportunidades de otros países, y el para nosotros fue el de la decadencia, y que no supimos añadirnos a la Ilustración, pues lo tenemos, yo creo que lo despreciamos, pero el siglo XVIII español es riquísimo y sobre todo sorprendente, y la documentación salió de ahí. Es decir, lo que hoy hago con Turistas con Puñetas no lo estoy buscando hoy, lo estoy volviendo a retomar en estos días, porque buena parte de esa documentación ya la tenía. Y la que no tengo, gracias a esa que ya tenía almacenada, me permite buscarla con rapidez en otros sitios. Es decir, ya sé por dónde ir, que es al fin y al cabo también lo que hace un periodista. Los periodistas, por mucho que nos tiremos el rollo, sabemos muy pocas cosas, y yo creo que desgraciadamente cada vez mis compañeros saben menos. Lo que pasa es que sí debemos saber dónde buscar y desde luego ser rigurosos con lo que buscamos y con lo que encontramos.
Del viento de mis velas, la novela que hablabas hace un momento, si nuestros oyentes quieren saber más, tienen una reseña en la web del Viajero Accidental. Pero hoy José Juan ha venido a hablarnos de su libro más reciente, que está muy unido al Viajero Accidental y a Radio Viajera, ¿verdad? Háblanos un poco de él y de tus futuros proyectos, José Juan.
Pues muchos de los turistas con puñetas que salen en el Viajero Accidental están en este libro. Brexit con puñetas, ingleses por España en tiempos de Mario Castaña, nació como un repaso a aquel siglo XVIII que yo creo que no conocemos suficiente, y desde luego yo tampoco lo conocía tanto como lo conozco ahora y lo que me queda por conocer, cuidado. Pero en principio fue como una reflexión crítica, porque el libro además se divide en los pecados, los siete pecados capitales, y están reunidas ahí en cada uno de esos capítulos las opiniones de los extranjeros, sobre la lujuria, sobre la pereza, sobre la envidia, sobre la codicia, sobre la soberbia y el orgullo. Entonces, en principio, era un intento autocrítico, pero luego, cuando uno empieza a ver cómo está el patio político y cómo está el patio nacional, y que empieza a haber autores que empiezan a revisar la leyenda negra, yo también decidí que ese podía ser un camino por el que llevar Brexit con puñetas, y entonces ahí sí repaso las críticas que hacían los viajeros extranjeros a la España del 18, que algunas todavía se podrían aplicar hoy, pero también le doy la vuelta y les obligo a esos viajeros a mirarse en su propio espejo. Y en Inglaterra, por ejemplo, el teatro del siglo XVIII en Inglaterra decayó por las leyes de censura, es decir, no era un paraíso de la libertad de expresión. Hablaban aquí de que las españolas y que los españoles de aquella época, y sobre todo las españolas, que eran muy lujuriosos y que la sífilis campaba en la España del 18, y sin embargo Londres era un pudridero auténtico de prostitución y de alcoholismo con la Gin Crazy, que fue una epidemia prácticamente al liberalizar la ginebra. Es decir, en todas partes cuecen habas y en algunas calderadas, y ese es un poco el sentido. Ver qué teníamos, qué pecados había en la España del siglo XVIII, cuáles todavía perviven hoy, porque algunos perviven, pero también ver que aquellas naciones europeas que se consideraban superiores a España tenían también lo suyo. Entonces esa es la idea de Brexit con puñetas.
Muy bien, José Juan. La verdad es que hemos llegado al final de nuestra conversación, que el objetivo era conocer mucho mejor lo que hay detrás de estos turistas con puñetas que se han convertido en un auténtico éxito. Como vamos a seguir disfrutando de tus turistas puñeteros, pues realmente solo es un hasta luego, hasta el comienzo de la próxima temporada del Viajero Accidental en Radio Viajera. Hasta muy pronto.
Hasta muy pronto y encontraremos nuevos turistas con puñetas, que seguro que ya os digo que los hay, y algunos insospechados. Y bueno, lo único que me queda por decir es hacerme un poquito de publicidad, que Brexit con puñetas, Ingleses por España en tiempos de María Castaña, pues está a disposición de todos los oyentes en Amazon.
Correcto, eso es muy importante, eso queremos que se sepa y se sepa lo más posible.
Y a través de nuestros podcasts en la web del Viajero Accidental también podéis acceder directamente al libro, porque tenéis el link para poneroslo muy fácil.
Exacto. Pues muchas gracias y nos vemos en el comienzo de la siguiente temporada, o nos oímos.
Hasta luego.
Exactamente, hasta entonces.
Chao.
Y llegamos al final. Nos decía la concejala de Cultura que le encantaría que fuéramos embajadores de Palencia, pues que tengan muy claro, tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de Palencia, que desde que nos conquistó a mediados de septiembre somos embajadores a mucha honra de Palencia. Llegamos al final del programa y de la temporada. Y la verdad es que por nuestra parte cada vez más contentos de habernos embarcado en esta aventura que a veces nos arrastra como una bola de nieve, pero que sin duda la estamos disfrutando y esperamos que vosotros lo estéis haciendo con el Viajero Accidental. La ilusión nos invade y no queremos disimularlo, ¿verdad, José Luis?
Pues sí, Luz. Sería imposible no estar satisfechos. ¿Y por qué no decirlo? Muy sorprendidos. Cuando nos embarcamos en esta aventura, a propuesta de Radio Viajera, no imaginábamos que en nuestro primer año radiofónico íbamos a alcanzar las 12.000 descargas. Con eso ya os decimos todo acerca de la sorpresa y de la ilusión con la que estamos yendo adelante en estos momentos. Respecto de la web, elviajeroaccidental.com, más de lo mismo, más de ilusión y de ganas que nos da el hecho, por ejemplo, que en 2018 hemos superado los 16.000 lectores. Así que tanto Luz como yo estamos, pues, como unas castañuelas, no podemos estar más contentos.
Poco más nos queda que añadir. Puede que suene un poco ñoño, pero tenemos un toque blandito y achuchable en el viajero accidental. Así que os deseamos que en el año que comienza en breve, la lluvia de la felicidad os pille sin paraguas y en lo que pueda contribuir el viajero accidental a esa felicidad, ahí estaremos. No nos gustan las despedidas y además sabemos que es un hasta luego.
Os deseamos a todos unas felices fiestas y nos escuchamos en febrero. Sed muy felices, radioviajeros. Y haced caso al tema de despedida. Seguid viajando con nosotros.
Iremos allá todos juntos. Quien compra nuestro billete compra la felicidad. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Todos juntos.